Wayfair's big sale is returning. Get ready for Way Day. For 4 days only, score up to 80% off all things home with free shipping on everything. From October 26th through 29th, score Wayfair's best deals, like up to 80% off area rugs, up to 60% off mattresses, up to 60% off bedroom furniture, and more exclusive doorbuster deals. So mark your calendar and shop Way Day starting October 26th at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
A ver, cerremos los ojos un momento. Pensemos en la sabana africana. Una gacela, pura velocidad, corriendo por su vida. Y pegado, casi rozándola, un guepardo. Una máquina perfecta de cazar. Es una imagen muy fuerte, ¿no? Casi te grita diseño. ¿Cómo están adaptados los dos? Es muy difícil no pensar que alguien, un creador, los hizo así, con un propósito. Esa intuición es muy poderosa. Pero, ¿será la única manera de verlo? Y aquí es donde, bueno, la cosa se pone interesante, porque la ciencia nos da otra mirada.
Exacto. Esa intuición es la base de lo que llaman el argumento del diseño. Es viejísimo. El reverendo William Paley, allá por el siglo XIX, lo puso muy claro con su famosa analogía del relojero. Imagínate que vas caminando por el campo, ¿no? Y te encuentras un reloj tirado. Al verlo sabes instintivamente que eso no creció ahí, no se formó solo. Su complejidad, todas sus piececitas trabajando juntas, te dice que tuvo que haber un relojero, un diseñador. Y Paley decía, bueno, lo mismo pasa con la naturaleza. La complejidad de un ojo, el ala de un pájaro, prueba de un diseñador divino.
Es una analogía muy buena, la verdad. Muy potente. Porque conecta con lo que vemos, ¿no? Algo complejo, funcional, pues alguien lo hizo. Pero, y aquí viene el gran pero. ¿Qué tal si esa complejidad, eso que parece tan perfecto, puede surgir de otra forma? O sea, una manera que no necesite un diseñador pensando detrás.
Justo ahí. Esa es la puerta que abrió Charles Darwin, su teoría de la evolución por selección natural. La idea central, aunque tiene implicaciones enormes, se basa en cosas que podemos ver. Primero, en cualquier grupo de seres vivos hay variaciones. No son todos iguales. Hay pequeñas diferencias al azar, por mutaciones genéticas. Segundo, estas variaciones se heredan. Los hijos se parecen a los padres, más o menos. Y tercero, y esto es clave, la selección. El ambiente es como un filtro. Los individuos que tienen variaciones que les dan una ventaja, no sé, para comer mejor, para no ser comidos, para reproducirse, pues tienden a sobrevivir más. Y sobre todo, a dejar más crías que también tienen esa ventaja.
Ah, o sea, no es que el animal cambie en su vida. Es que con las generaciones, las características buenas se vuelven más comunes. Así.
Precisamente. Y lo más importante, no hay un plan maestro. No hay una inteligencia diciendo, vamos para allá. Son las condiciones del ambiente las que seleccionan qué variaciones funcionan mejor. Es un proceso natural, ciego, sin propósito final. Volviendo al guepardo y la gacela, es como una carrera armamentista evolutiva. Las gacelas son un poquito más rápidas, escapan más, tienen más crías. Los guepardos un poquito más veloces, comen más, dejan más descendencia. Y así, durante millones de años, poquito a poquito se generan adaptaciones increíbles.
Y vemos algo así, pero dirigido por nosotros, con la selección artificial, ¿verdad? Todos los perros, por ejemplo, desde un chihuahueño hasta un gran danés. Vienen de lobos, pero nosotros los seleccionamos para cosas distintas. O las verduras, el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas. Todas vienen de la misma planta de mostaza. Los agricultores fueron seleccionando para exagerar diferentes partes. Eso te muestra el poder de la selección, ¿no?
Sin duda. Pero aquí viene algo muy interesante, que desafía todavía más la idea de un diseño inteligente. La evolución, como es un proceso histórico, trabaja con lo que ya tiene, no empieza de cero. Y por eso, no siempre produce soluciones óptimas, digamos, desde un punto de vista de ingeniería pura. A veces genera lo que algunos llaman mal diseño. Estructuras que funcionan, sí, pero que son raras, ineficientes, francamente absurdas si las pensaras desde el inicio. Y estos malos diseños son un problema para la idea de un diseñador perfecto, pero encajan perfecto con cómo funciona la evolución, improvisando y acumulando cambios.
¿Mal diseño? ¿Cómo qué, por ejemplo? Suena raro si pensamos que la evolución optimiza.
Ver, piense en el lenguado, ese pez plano que vive en el fondo del mar. Sus antepasados serán peces normales, simétricos, un ojo a cada lado. Pero al adaptarse a vivir acostado de lado, pues un ojo quedaba viendo la arena. Inútil. La solución evolutiva no fue quitar el ojo. Fue algo mucho más extraño. Cuando la cría se desarrolla, uno de los ojos se mueve, cruza el cráneo hasta el otro lado, para que los dos ojos miren hacia arriba. El resultado es un cráneo torcido, asimétrico. Funciona así, pero como dice el biólogo Richard Dawkins, ningún diseñador sensato habría hecho algo así.
Vaya, sí que es una solución aparatosa. Cuesta trabajo imaginar a un ingeniero proponiendo eso. Hay más ejemplos así de claros.
Uy, sí. Uno de los más famosos es el nervio laríngeo recurrente. Este nervio controla los músculos de la laringe, la caja de la voz. Nace en el cerebro, cerquita de la laringe. Lo lógico sería una conexión corta, directa. Pues no. En los mamíferos, este nervio baja desde el cerebro hasta el pecho, pasa por debajo de una arteria importante, cerca del corazón, y luego vuelve a subir hasta la laringe. Es un rodeo totalmente absurdo.
¿Un rodeo? Pero, ¿qué tan largo puede ser ese rodeo?
En nosotros son unos centímetros de más. Pero, a ver, piensa en una jirafa. Ese nervio.
Wayfair's big sale is returning. Get ready for Way Day. For 4 days only, score up to 80% off all things home with free shipping on everything. From October 26th through 29th, score Wayfair's best deals. Like up to 80% off area rugs, up to 60% off mattresses, up to 60% off bedroom furniture, and more exclusive doorbuster deals. So mark your calendar and shop Way Day starting October 26th at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Baja metros y metros por ese cuello larguísimo, y luego tiene que volver a subir otros tantos metros. Es un desperdicio de material, una ruta súper vulnerable. ¿Y por qué? Por nuestra historia evolutiva. Nuestros ancestros peces no tenían cuello. Ese nervio iba a una de las branquias pasando por detrás del vaso sanguíneo correspondiente, ruta directa. Pero al evolucionar el cuello y al bajar el corazón al pecho, el nervio quedó atrapado debajo de la arteria y tuvo que alargarse siguiendo esa ruta histórica. No podía saltar por encima y tomar un atajo. La evolución no rediseña de cero, modifica lo que ya existe.
Entiendo. Es como... como si al remodelar una casa vieja, en lugar de cambiar una tubería que quedó mal puesta, nada más la alargas y le das una vuelta por toda la casa porque es más fácil que romper la pared original.
Es una buena analogía, ¿sí? Otro ejemplo clásico en nosotros, los vertebrados, es nuestra retina invertida. Las células que captan la luz, los conos y bastones, están en la capa más profunda de la retina. Y los nervios y los vasos sanguíneos que las alimentan están delante de ellas, de cara a la luz que entra. Haz de cuenta que pones los cables y las tuberías por delante de la pantalla de tu tele. Esto crea un punto ciego, donde el nervio óptico sale y pues reduce un poquito la nitidez. Los pulpos, por ejemplo, tienen una retina lógica, con los fotorreceptores delante.
Entonces, estos malos diseños son como cicatrices de la historia evolutiva. Nos dicen que no hubo un plano perfecto desde el inicio, sino un proceso de ir modificando lo que había antes, y a veces con resultados medio raros. La evolución explica tanto la adaptación increíble como estas imperfecciones.
Funcional y también las rarezas, las limitaciones que vemos en los seres vivos. Algo que la hipótesis del diseño inteligente, pues, no reconcilia tan fácil con la idea de un creador todopoderoso y perfecto.
Ok. Ya vimos cómo la biología nos da una alternativa fuerte a la idea del diseño divino en la naturaleza. Pero claro, para mucha gente, la creencia no viene solo de ver la naturaleza. Viene de la autoridad de textos sagrados, como la Biblia, y de los relatos de milagros. ¿Cómo podemos examinar esas fuentes?
Esa es una pregunta clave. Si vamos a tomar la Biblia, por decir algo, como evidencia histórica, como un hecho, pues tenemos que usar las mismas herramientas de análisis crítico que usamos con cualquier otro texto antiguo. Y cuando los historiadores lo hacen, surgen, bueno, varias preguntas importantes sobre los evangelios, que son los relatos principales de la vida de Jesús.
Supongo que no es tan fácil como decir, ahí está escrito, así que es verdad. Mucha gente los ve casi como si fueran reportajes de testigos que estuvieron ahí.
Claro, esa es la percepción común. Pero la realidad histórica es más complicada. Primero, las menciones de Jesús en fuentes que no son cristianas, de esa época o poquito después, son muy pocas y a veces dudosas. Las que más se citan, del historiador judío Flavio Josefo y del romano Tácito, muchos especialistas creen que igual fueron añadidos después por copistas cristianos, o que no son tan claras como se dice. Por ejemplo, la frase que se le atribuye a Josefo diciendo «Jesús era el Mesías» es muy improbable que la escribiera un judío no cristiano. Segundo, los evangelios mismos. No los escribieron testigos directos, se escribieron décadas después de que pasaron las cosas que cuentan, probablemente entre los años 70 y 110 después de Cristo. Se basaron en lo que la gente contaba de boca en boca, y esas historias seguro cambiaron en todo ese tiempo.
Como el juego del teléfono descompuesto, ¿no? Que un mensaje se va distorsionando conforme pasa de persona a persona. Décadas de contarlo oralmente podrían cambiar mucho las historias originales.
Es un buen símil del proceso, sí. Aunque la mayoría de los historiadores académicos sí creen que hubo una figura histórica real, un Jesús, detrás de esas tradiciones. Eso no significa aceptar cada detalle de los evangelios como verdad histórica. Son documentos de fe, escritos para convencer, para formar una comunidad. No son biografías como las entendemos hoy. Y tercero, es importante recordar que los cuatro evangelios que están en el Nuevo Testamento no eran los únicos que había. Había muchos otros. El evangelio de Pedro, el de Tomás, el de Judas, escritos más o menos en la misma época. Algunos cuentan milagros todavía más fantásticos que los de la Biblia, como el evangelio de la infancia de Tomás, que dice que Jesús de niño les daba vida a pajaritos de barro o maldecía a otros niños que lo molestaban.
¿Y por qué unos sí entraron a la Biblia y otros no?
Esa fue una decisión que se tomó mucho después, en reuniones de la Iglesia, como el Concilio de Roma en el 382. Se basaron en criterios de teología y en cuáles se usaban más en las iglesias principales. Pero el punto es, si descartamos los milagros de los evangelios apócrifos como leyendas, ¿por qué aceptamos sin preguntar los milagros de los evangelios canónicos? Parece que se aplica un doble criterio, ¿no? Una selección basada en la autoridad que tuvo la Iglesia después, no necesariamente en la evidencia histórica de cada texto.
Y esto nos lleva al tema de los milagros en general. Más allá de los textos, mucha gente cree que sí pueden pasar cosas sobrenaturales que rompen las leyes de la naturaleza. ¿Hay una forma racional de evaluar eso? Creo que el filósofo David Hume tenía un argumento bien interesante.
Sí, el argumento de Hume sobre los milagros del siglo XVIII sigue siendo muy relevante. Es elegante y muy fuerte. Hume dice, a ver, cuando alguien te cuenta que pasó un milagro, o sea, algo que viola las leyes de la naturaleza, tienes que pensar en dos posibilidades. Posibilidad 1. El milagro de verdad ocurrió. Las leyes de la naturaleza se suspendieron. Posibilidad 2. La persona que te lo cuenta se equivoca o miente o estaba alucinando o la engañaron o la historia se exageró con el tiempo, etc. Hume argumenta que, por definición, un milagro es lo menos probable que puede pasar, porque contradice toda nuestra experiencia de cómo funciona el universo, o sea, las leyes naturales. En cambio, si sabemos por experiencia que la gente se equivoca, miente, alucina, exagera, entonces la posibilidad 2, aunque a veces parezca rara, siempre va a ser menos milagrosa, menos improbable, que la posibilidad 1. La explicación racional siempre debe ser preferir la hipótesis que no necesita un milagro.
Entiendo. Es como una navaja para cortar las afirmaciones extraordinarias. ¿Y cómo aplicaríamos eso a un caso famoso, como el milagro del sol de Fátima en Portugal en 1917? Dicen que como 70.000 personas vieron al sol bailar y caerse hacia la tierra. 70.000. Suena difícil decir que todos se equivocaron o mintieron.
Es un caso interesante para usar la lógica de Hume. Vamos a ver las dos posibilidades. Opción 1, el milagro. El sol, nuestra estrella gigantesca, de verdad dejó su lugar. Se movió raro y se vino hacia la tierra. Y luego regresó. Un evento así de esa magnitud astronómica tendría consecuencias físicas. Bueno, destruiría el sistema solar y se vería desde medio mundo. Pero ningún observatorio, ninguna otra persona fuera de esa multitud reunida en Fátima, que además estaba con una expectativa religiosa muy alta, reportó nada parecido. Y pues obviamente, el sistema solar sigue aquí. Opción 2. La explicación no milagrosa. El número de 70.000 seguro es una exageración que creció después. Las estimaciones varían mucho. De los que estaban ahí, muchos quizá no vieron nada raro. Otros pudieron ver fenómenos ópticos en la atmósfera que a veces pasan, o efectos en los ojos por mirar al sol después de la lluvia, que puede lastimar la retina y crear imágenes extrañas. Pudo haber sugestión colectiva, en un ambiente de mucha emoción religiosa. Las historias se pudieron adornar con el tiempo. Entonces, ¿qué es menos milagroso? ¿Qué es menos contrario a todo lo que sabemos del universo? Que las leyes de la física y la astronomía se rompieran de forma catastrófica, pero que nadie más viera, o que un grupo de gente tuviera una experiencia colectiva rara, subjetiva, o que los relatos no sean exactos. Aplicando el principio de Hume, la explicación no milagrosa es abrumadoramente más probable.
Es un filtro mental muy poderoso, la verdad. Te obliga a preguntarte qué explicación requiere romper menos reglas básicas de cómo funciona la realidad.
Exacto. Y lo fascinante aquí es cómo todo esto se conecta. Cuestionar el diseño aparente, la verdad literal de textos antiguos, los relatos de milagros, todo se relaciona con algo más grande, el valor de desafiar nuestro propio sentido común. Porque muchas de estas ideas que la vida no fue diseñada, que los textos sagrados no son historia literal, que los milagros probablemente no pasan, chocan con intuiciones muy profundas, con creencias muy arraigadas.
Totalmente de acuerdo. Y la ciencia. Parece que tiene una larga historia de hacer justo eso, desafiar lo que nos parece obvio. Pensemos en cosas que hoy damos por hecho gracias a la ciencia, pero que antes sonaban absurdas. La idea de que esta mesa sólida, o nosotros mismos, somos en realidad casi puro espacio vacío a nivel atómico, con partículas chiquititas vibrando en ese vacío.
¿O que no estamos hechos de la misma materia que cuando éramos bebés? ¿Que nuestros átomos cambian todo el tiempo? ¿O que la Tierra, que sentimos tan quieta, en realidad está girando a velocidades enormes y dando vueltas alrededor del Sol? Galileo casi le cuesta la vida defender eso contra el sentido común de su época.
Y que los continentes se mueven. A Alfred Wegener lo ridiculizaron por proponer la deriva continental a principios del siglo XX. Continentes moviéndose. Parecía una locura. Hoy, la tectónica de placas es básica en geología.
Y ni hablemos de las rarezas de la física cuántica. La idea de que una partícula puede estar en varios lugares a la vez. O el famoso experimento mental del gato de Schrödinger, que estaría vivo y muerto al mismo tiempo hasta que lo mires. Son cosas que desafían nuestra comprensión intuitiva del mundo de una forma radical. Nos obligan a aceptar que la realidad, en sus niveles más básicos, no se comporta como nos dice nuestra experiencia diaria.
Sí, cuesta trabajo asimilarlo. A veces parece que la ciencia se empeña en decirnos que todo lo que percibimos directamente es como una especie de ilusión.
De cierto modo, sí. Nuestros sentidos, nuestra intuición, evolucionaron para ayudarnos a sobrevivir aquí, en nuestra escala humana, no para entender las escalas enormes del cosmos o las cosas extrañas del mundo cuántico. Pero lo importante es el método científico. Observar con cuidado, experimentar.
Ever wondered if that UFO sighting was a secret government project?
Not because they didn't go to the moon, but because they seen something on the moon they weren't supposed to.
Or if ancient civilizations really had alien architects.
Like, so Roswell, obviously they think they recovered crafts and beings.
On Theorist Theorizing, wild speculation meets seasoned storytelling.
how they dug 2 kilometers below these pyramids and created all the structures that we're now finding.
Join the theorists as they dive into UFOs, cryptids, government cover-ups, true crime, and the weirdest theories the internet and humanity has to offer.
Giza and the pyramids itself being an energy source, you know?
It's not a lecture. It's a round table of curiosity, comedy, and what if.
Maybe they got tipped off by these U-boats that fled to Argentina, that there was something there.
Theorist Theorizing. Subscribe now wherever you get your podcasts.
Comentar, proponer hipótesis que se puedan probar, que otros las revisen. Aunque sus conclusiones a veces nos suenen raras o vayan contra la intuición, este método ha demostrado una capacidad increíble para explicar y predecir cómo funciona el universo. Piensen simulaciones como Illustris. Empiezan con las leyes de la física que conocemos y las condiciones después del Big Bang y logran crear universos virtuales. Y la estructura de esos universos, cómo se distribuyen las galaxias, coincide de forma impresionante con lo que vemos en el universo real. Eso te da confianza en que la ciencia, aunque no lo sepa todo, va por buen camino.
Hay una historia personal que ilustra muy bien esto de desafiar las creencias que traemos muy metidas. La comediante Julia Sweeney hizo un monólogo genial, Letting Go of God, Dejar Ir a Dios. Cuenta cómo pasó de ser una católica súper devota a ser atea. Y lo cuenta muy honesto, a veces muy divertido, el miedo y la confusión que sintió al empezar a dudar. Recuerdo que menciona que cuando dudó de Dios, le vino un pensamiento casi de niña. Pero, ¿cómo se sostiene la tierra en el cielo? ¿No nos vamos a caer si no hay nadie sosteniéndola?
Es una reacción muy humana, ¿no? El miedo a perder el marco que le daba sentido y orden a todo.
Exacto, pero ella siguió estudiando ciencia, lógica, historia, enfrentando las preguntas difíciles. Y cuenta el momento clave, casi como una revelación al revés, cuando por fin se dio cuenta y se dijo a sí misma, «Oh, Dios mío, no existe ningún Dios». Y lo describe no como algo triste, sino como una liberación, como aceptar la realidad como la iba descubriendo, aunque fuera muy diferente de lo que siempre había creído. Es un testimonio del valor intelectual que a veces se necesita para seguir la evidencia hasta donde te lleve.
Es una excelente ilustración del proceso, sí. Recapitulando un poco, hemos visto cómo la evolución por selección natural nos da una explicación natural, sólida, para la complejidad y la diversidad de la vida, incluyendo tanto el diseño aparente como las imperfecciones, ¿no? Y sin necesitar un diseñador sobrenatural. También exploramos cómo el análisis histórico crítico y la filosofía, con argumentos como el de Hume, nos invitan a ser escépticos, a dudar de la fiabilidad literal de textos antiguos y de los relatos de milagros como prueba de lo sobrenatural.
Y hemos reflexionado sobre cómo la ciencia, en general, muchas veces nos obliga a revisar nuestras intuiciones más básicas sobre el mundo, pero que su éxito, explicando y prediciendo, nos da buenas razones para confiar en su método, aunque a veces nos saque de onda.
Claro. La ciencia no dice tener todas las respuestas finales. Quedan misterios enormes. El origen último del universo, qué es la conciencia, por qué las constantes físicas parecen estar tan finamente ajustadas para que exista la vida. El famoso ajuste fino. Son preguntas abiertas, fascinantes.
Pero es importante no caer en la tentación del Dios de los huecos, ¿verdad? O sea, la idea de que cualquier cosa que la ciencia todavía no explica, pues eso es prueba de Dios. La historia nos enseña que muchos de esos huecos se han ido llenando con explicaciones naturales. Como parece sugerir Dawkins, apostar contra la capacidad de la ciencia para eventualmente explicar más y más cosas suele ser una mala apuesta a largo plazo.
Y eso nos deja, quizás, con una última idea para darle vueltas. La ciencia ya nos demostró que ideas que antes eran sentido común para todos, una tierra plana en el centro de todo, que se necesita un diseñador para la vida compleja, pues estaban equivocadas. Nos ha forzado a ampliar nuestra visión de la realidad de formas que ni imaginábamos. Viendo eso, uno se pregunta, ¿qué otras creencias que hoy tenemos muy firmes, quizás sobre nosotros mismos, nuestra mente, la sociedad, que consideramos obvias, de sentido común, podrían ser desafiadas o hasta derribadas por descubrimientos futuros? Es una pregunta que invita a mantener la mente abierta, ¿no? Y a valorar esa capacidad de la ciencia para seguir sorprendiéndonos.